Pensando las noticias con el director. Actualizamos la información.
Muy bien, y una de las novedades del día fue que Hosni Mubarak, el ex presidente egipcio, quien había sido depuesto en su momento y estaba en prisión, fue liberado, bueno, liberado en cierta forma, ahora va a permanecer bajo arresto domiciliario, pero para explicarnos un poco por qué ha sido excluido de esta cárcel común y llevado a un domicilio, está obviamente, como siempre, Horacio Calderón, un amigo nuestro de la casa, analista internacional, para explicarnos un poco mejor este tema. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien.
Bueno, nosotros nos seguimos en Twitter. Uh-huh. Y esto, como decía yo hace un par de días, confirmaría que el final de la farsa de las llamadas primaveras árabes, y específicamente la primavera egipcia, ha llegado a su fin. Ahora, ¿por qué? Preguntarás vos. Porque yo siempre he sostenido, desde el primer día, que el derrocamiento de quien fuera presidente de Egipto, Hosni Mubarak, no fue el resultado de las manifestaciones que se ejercían en ese momento, etcétera, que se lanzaban en ese momento, sino un golpe de palacio, ni siquiera un golpe de Estado, destinado a evitar que Hosni Mubarak colocara a su hijo Jamal como delfín y futuro presidente. Es decir, eso fue directamente la consecuencia de una lucha interna dentro de las Fuerzas Armadas de Egipto. ¿Por qué dejan a Hosni Mubarak en libertad? Y bueno, en definitiva, es como una especie de repago por el daño que le hicieron a él, sin hacer juicio de valor sobre su persona ni sobre su régimen, por haberlo desplazado por motivos que nada tenían que ver con lo que todo el mundo pensaba, proclamaba y lo que los mismos opositores estaban pidiendo.
Claro.
Esa es la verdad, ajustándome al realismo político. Ahora, vayamos a las consecuencias. Yo justamente estaba escribiendo un artículo, creo que te había comentado por teléfono, sobre esto. Las consecuencias más graves que puedan existir es que debido a la liberación de Hosni Mubarak, obviamente todos esos grupos que se manifestaron al comienzo de esta llamada primavera vuelvan a hacerlo ahora, diciendo, bueno, que obviamente no quieren tener a la persona que derrocaron en libertad. Inclusive los militares han variado en las últimas horas lo que realmente estaban decididos a hacer, que era mandarlo a su casa, Hosni Mubarak, no bajo arresto, sino directamente en libertad, ¿no? Porque lo contrario, el Frente Civil Laico, secular, por supuesto, como estamos hablando, sinónimo de laico, pero tiene a veces en idiomas distintas interpretaciones, en el nuestro, en el inglés, etcétera, se fracturaría debido a esta cuestión.
Ahora, Horacio, ¿dónde se meten aquellos que cuando comenzó todo este conflicto ya meses atrás hablaban de una primavera árabe, ¿no?
Bueno, eso fue una farsa. Mira, eso yo lo he comentado desde el principio, disculpame la autorreferencia.
No, pero por eso mismo te lo menciono.
Obviamente, como soy uno de los pocos de la Argentina, creo que soy el único que ha dicho esto, no porque el resto, uno sea mejor que el resto, sino porque vio las cosas de manera diferente. El resultado está a la vista. ¿Dónde está la primavera? No hubo ninguna primavera. Todo esto ha conducido a, primero que todo, a la irrupción en la presidencia de Egipto por la vía electoral democrática, ¿no? Porque hubo elecciones libres, en las cuales no hubo ningún tipo de fraude, porque en ese caso perdió el gobierno, detentado por los militares, bueno, que permitió justamente a una personalidad extremista utilizar los institutos y las instituciones propias de la democracia. ¿Para qué? Para intentar derogar directamente esto que le permitió a él llegar a la presidencia, imponiendo una agenda extremista como la que luego, además de su incapacidad para gobernar, que lo llevó finalmente al derrocamiento, a posteriori de una serie de manifestaciones públicas que alcanzaron alrededor de 20 millones de personas en las calles en su contra. Por supuesto que ante un presidente electo democráticamente, a mi juicio, no caben desde un punto de vista democrático, más allá de que yo sea o no partidario de esto, como justificación para que un gobierno sea derrocado, ¿no? Porque eso podría aplicarse en cualquier país del mundo, incluyendo en la Argentina, en Israel, vamos a poner una idea, ¿no? Una utopía,
sí, obviamente.
Fuera.
Son diferentes circunstancias, pero exacto, se entiende la idea.
Exacto.
Ahora, Horacio, te llevo, ya que tenemos la posibilidad de hablar contigo, te llevo a Siria, donde hoy ha salido un análisis de una revista italiana en el que asegura que al-Assad y el régimen sirio tienen entre 500 y 1000 toneladas cúbicas de agresivos químicos. ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, eso ya lo hemos hablado acá en Radio High, en varios programas. O sea, ese estudio es un refrito de otros conocidos que nada cambia en la realidad. Efectivamente, Siria es uno de los países del mundo, si no el cuarto o el quinto, que cuentan con armas químicas y con armas neurotóxicas.
Sí.
Lo que nosotros decimos armas de destrucción masiva, ¿no? Tenés, por ejemplo, ya la época del gas amarillo, gas mostaza, ya pasó. Estamos hablando de gas sarín, ¿no? Y de otros, artefactos con sustancias neurotóxicas, muchísimo más peligrosas. Eso es cierto. Siria tiene uno de los mayores arsenales del mundo. Un punto. Ahora, el otro punto es que el régimen sirio no es tan suicida para utilizar armas químicas, por ejemplo, porque eso sería, en este momento, aportar un casus belli para que se produzca una intervención extranjera con o sin botas en el terreno, y mucho menos en las proximidades del mismo lugar donde está en este momento viviendo el presidente del país. Es un disparate.
Claro.
¿No? A mi juicio, a no ser que haya pruebas fehacientes de que ese ataque con armas tóxicas se llevó a cabo, y además de haberse llevado a cabo, porque puede ser que aparezcan rastros de armas tóxicas, pero no quienes realmente hicieron eso, porque, cuidado, podían también haberlo hecho los rebeldes. Yo con esto no estoy apuntando a ningún bando en especial. Lo único que yo digo es que no cabe, usando el libre juicio, el sano razonamiento, pensar que el régimen de Egipto, el régimen de Sirio va a utilizar armas químicas nada menos que en Damasco, y en un momento que están ellos ganando las batallas contra la oposición, aunque a ciertos medios internacionales no les guste y oculten estos hechos, ¿no? Que únicamente los hablamos los especialistas que estamos ligados a la escuela del realismo, ¿no?
Ahora, Horacio, vos mencionás el realismo. Y recuerdo, ya varias veces hemos hablado de ponerle una fecha de vencimiento a este régimen de al-Assad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque ya hace tantos meses que estamos hablando de, bueno, seguramente ya nos acercamos al final del camino y todavía sigue y no pasa nada.
Bueno, yo comenté justamente en Radio High, disculpa.
No, está muy bien.
De propaganda mutua. Van a decir propaganda mutua.
No,
en Radio High, hace tiempo atrás, que yo en lo personal pensaba que iba a ser prácticamente de baja probabilidad de ocurrencia, porque siempre hay que hablar de probabilidades y no de seguridades, porque puede haber hechos que se producen por decisiones políticas de la noche a la mañana, por ejemplo un ataque militar para la decapitación del régimen por parte de alguna potencia extranjera, lo cual cambiaría el escenario, por supuesto. Pero de no ocurrir algo como esto, yo preveía que durante el año 2013 no sería derrocado el régimen de Bashar al-Assad. Y al paso que yo veo las cosas, si no hay una intervención militar extranjera, algo que Estados Unidos está empezando a descreer en cuanto a la conveniencia de hacerlo, a raíz de lo que está sucediendo en Egipto, todo esto es un problema actualmente, ¿no?
Uh-huh.
No sería poco probable que Bashar al-Assad llegara a las elecciones presidenciales del año 2014 y que si no fuera derrocado incluso las ganara.
Claro,
mirá lo que estoy diciendo.
No.
Porque el problema es que el régimen del clan Assad ha gobernado el país durante tantas décadas y se ha sostenido no solamente porque pertenezca a una secta muy bien armada y muy bien organizada como es la Alawita, que es el 10% del país. Lo ha acompañado la burguesía sunita, la minoría cristiana, que saben que van a ser arrasadas, como sucede en Egipto en este momento, está sucediendo en Egipto con los islamistas, y los yihadistas que quemaron 20 iglesias. O sea que por eso vemos una solidez que yo no observé, por ejemplo, en el pasado en Libia. Es muy sólida la posición de Assad, a pesar de toda la presión internacional, la presión militar clandestina dentro del país, la financiación de grupos terroristas como de la red Al-Qaeda por parte de Arabia Saudita, todos los conocemos esto de Qatar, etcétera. Decía yo justamente acá al director, justamente de la radio, creo el otro día, ¿no? Si no me equivoco, que han incluso facilitado todas las operaciones llevadas a cabo en este momento a través de Turquía, a través de Jordania y por otros canales para desestabilizar el régimen egipcio, el régimen sirio, sí, en el marco de una confrontación con Irán.
Ya uno se marea, ¿no, Horacio?
Una confrontación con Irán, sí.
No, te quería preguntar, Horacio, ya para ir cerrando, sé que tenés otras obligaciones que atender. Asumió el 17 de julio del año 2000, ¿sí? Al Assad.
Sí.
Ahora, ¿cuándo serían? ¿Hay elecciones y cuándo serían, en el caso de que no sea derrocado, cuándo tendría que presentarse elecciones?
Yo creo que es en noviembre del año que viene, no sé exactamente la fecha. O a mitad de año, algo por el estilo. Pero obviamente, ante una situación como la actual, eso, la fecha definitiva está en suspenso, por supuesto. Claro. También está en suspenso el acto eleccionario. No olvidemos que hay más de 2 millones de personas que están fuera del país, ¿no?
Sí, refugiados.
Más los muertos, más los desplazados dentro de sus lugares de voto, etcétera, ¿no? O sea, pero estamos hablando de una hipótesis.
Claro.
Pero yo lo que te puedo decir es que si hoy se llamaran elecciones libres en Siria, gana Bashar al-Assad. Y con esto yo no quiero de manera alguna aparecer como partidario de un régimen sangriento, obviamente, que se ha mantenido en el poder justamente gracias a eso, ¿no?
Realista, Horacio, como siempre. Así que bueno, te agradecemos mucho.
Seguramente
nos vamos a estar comunicando ya la semana que viene.
Un placer al margen del tema.
Por favor, Horacio, un abrazo grande.